Hey, hey, muy buenas, queridos detectives, somos NIS y bienvenidos a La Audio Trevius, el podcast que está a punto de superar las 450 reproducciones y de todos los objetivos que se planteó no cumplió absolutamente ninguno. Les pedimos perdón por eso, pero es que
Bienvenidos
somos
a los
muy...
propósitos de Año Nuevo, nadie los cumple en realidad. Y el que los cumple tiene nuestros respetos.
Exactamente, somos muy inconsistentes para estas vainas, pero
Uy, no,
bueno, ya...
yo dije que me iba a despertar y me iba a dormir temprano y despertar temprano, eso no va a pasar.
Yo sí me estoy yendo a dormir mucho más temprano, pero bueno, ya, esas son vainas aparte. Entonces, el día de hoy volvemos con la sección más grande de todo el podcast, que es analizando A, donde tomamos una serie o película y la analizamos mediante sus aspectos positivos, neutros, negativos, y terminamos con una conclusión y un puntaje que le damos a la serie. Bueno, antes de empezar, recordarles seguirnos en Instagram, estamos como @laliotreviews, y decirles que por favor se unan al server de Discord, la agencia de detectives aquí. Sé que dijimos que íbamos a estar más activos en Discord y no estuvimos más activos en Discord. Es más, ese servidor lleva muerto más tiempo que el humor negro desde que la cancelación en Twitter se volvió realidad. Entonces, pues... les pedimos que se unan para así mantener esa vaina medianamente viva. Pero bueno, entonces el anime que vamos a analizar el día de hoy es, como lo dijimos en el episodio pasado, Bungo Stray Dogs. Aclaramos que esta es solo la primera temporada, por lo que entonces si nos faltan algunos datos que aparecen en las temporadas 2 y 3 o en la película, pues no vayan a putearnos porque... solamente estamos haciendo el análisis de la primera temporada. Entonces, pues ya aclarado eso, podemos continuar. Bungo Stray Dogs es un manga de la demografía seinen, escrito por Kafka Sagiri e ilustrado por Sango Harukawa. Este recibió una adaptación al anime en Japón en 2016, contando con 3 temporadas.
La historia sigue a Tsushin Nakajima, un adolescente huérfano de 18 años, el cual es reclutado por Osamu Dazai tras haber arruinado su intento de suicidio. Ahí, Atsushi empieza a trabajar en la agencia de detectives de Dazai, en la cual hay gente con habilidades no convencionales.
Bueno, ya dicha la introducción, empecemos con los aspectos positivos. El primer aspecto positivo que queremos resaltar de esta serie, no es la animación, ya, oh my god, primera vez que rompemos con
No es la
el...
animación, qué sorpresa.
sí.
Choqueada.
Exactamente. Entonces,
Brutal.
el primer punto que queríamos resaltar es el opening, porque a ver, este opening estuvo chidori, la música estuvo buenarda, como que te emociona para que tú veas la serie. O sea, el opening no lo skipié jamás. Y la verdad es que las escenas están bacanas, te dicen bastante, pero sin llegar a contártelo todo, o sea, mostrar sin sobreexhibir.
Sí, te muestran los personajes, o sea, te muestran a todos los personajes en un solo opening, al menos los que aparecen en esta temporada, y pues ya vas
Ajá.
sabiendo quiénes son los villanos considerando cómo, o sea, considerando en qué los muestran en una escena que es típica para decir quién es, cuál es el culpable entre todos los sospechosos, y ahí te aparecen todos los villanos, pero ya tienes el contexto de quiénes son, y si no les prestas atención no terminas cayendo en cuenta quiénes rayos son.
Ajá.
Dos,
Aparte
también.
que
Sigue hablando, perdón.
comentario, un pequeño comentario que tengo que hacer, el ending. Sinceramente, no sé por qué le encuentro la vibra de una canción de Juanes, más específicamente la canción Nada valgo sin tu amor, la de porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. A ver, para los que no
Bueno.
sepan, Juanes es un cantautor colombiano muy reconocido. Antes hacía puro rock, pura guitarra, puro metal, pero ahora se volvió medio reggaetonero. Pero no lo juzgo por eso. Sé que el
Gunter, te
tipo... o
volviste reggaetonero.
sea, sé que el tipo tiene que comer, pero igual antes eras un
No,
poquito
sí,
más chido.
eso le ha pasado a todo el mundo. Eso le ha pasado a Shakira, le ha pasado. La cosa risa es que le ha pasado hasta a los Black Eyed Peas.
Le
Y ellos
pasó a...
son latinos.
Le pasó a Luis Fonsi. Yo me acuerdo la época en la que Luis Fonsi cantaba música romántica.
Sí, de hecho Luis Fonsi estaba diciendo, esto es un paréntesis porque no vamos a salir del tema, Luis Fonsi había dicho, había mencionado que, ajá, que quería volver a las baladas, pero también quería mantener el ritmo bailable. En cualquier caso, no estamos saliendo del tema hablando sobre cantantes que hacían música diferente y luego hacían, y ahora estamos hablando de que hacen reggaetón. En cualquier caso, tengo que comentar esto simplemente como un detalle que... Dasai fue el primero en empezar el primer trend de TikTok de 2021. De paso, yo sí tengo TikTok, N no, es NN, aunque le paguen, se descargaría a TikTok. En cualquier caso, pero yo le mando TikToks chidos.
O sea, consideremos que es la red social en la que la gente se lima los dientes.
La gente se anima los dientes en esa vaina.
Sí, créeme, es una pendejada total.
No, no, al menos yo estoy en el lado, estoy en el lado chido, otaku, K-pop, K-popper, K-pop. Total, Fuyoshi, de paso, me salen como 30 seguidos del opening de Yarikin Beach Club. Como sea, el caso es que se inventó el trend de TikTok, que es el de básicamente, alguien hace un comentario, es así, básicamente te están amenazando eso. O sea, o haces algo, o no me quieres lo suficiente. O te tiras de un barranco. Y entre comillas, ponen a una caricatura tirándose un barranco o hacen de cuenta que están tirando de la cama. Y es como que yo. Y eso yo me acuerdo porque en Dasai, que pasó hablaremos del después, en el opening se tira un edificio. Y es como que. No podía ver los TikToks eso sin pensar en Dasai. Ok. Ya procediendo a eso, procediendo al siguiente punto. Mejor.
Sí. Bueno, pues siguiente punto, pues queríamos mencionar, como lo hicimos en el episodio pasado, que por cierto, vayan a escucharlo, estamos momento autopromoción.
Exacto.
Así como le dedicamos a Ryu Yamada, el protagonista de Yamada y las Siete Brujas, el anime al cual analizamos el episodio pasado.
Vayan a verlo.
Pues sí, esta vez le queremos dedicar un punto a uno de los mejores personajes que tiene para ofrecer esta serie, por no decir que el mejor, que es Osamu Dazai, uno de los coprotagonistas y el alivio cómico de la serie. Así que ese todo tuyo.
Bueno, nuestro querido Osamu Dazai o sea, es un señor, bueno, un señor, ¿cuántos años tendrá? Esa es la pregunta. Voy a decir que tiene alrededor de 28 años, después lo confirmo, el cual es parte de la agencia de detectives en la que, ajá, como dije en el resumen, es reclutado a Tsushi. Es básicamente por así, es... Vamos a decir que la persona que más figura de maestro tiene con Atsushi. Es un ex mafioso, cosa que solo sabe él y la mafia, la Port Mafia. Porque de hecho hay una apuesta dentro del cosito, dentro de la agencia de detectives, que es quien adivine su trabajo anterior va a ganar 700 mil yenes.
Y
Algo
es uno
así.
de los siete misterios de la agencia.
Eso me sonó a los 7 pecados capitales, pero bueno. No, no hablo de Deadly Sins, hablo de los verdaderos siete pecados capitales. Como sea, el caso es que Dazai es un ex mafioso, ahora detective y además suicida. Eso siento que es uno de los siete misterios de la agencia porque Dazai se quiere matar tanto. De hecho, su meta en la vida es hacer un suicidio doble con una mujer bonita. Entonces, es un personaje muy carismático, pero ya hablaremos de esa parte más adelante. Tiene un trasfondo interesante, además de que también tiene su poder especial, el cual es el indigno de ser humano. El cual se trata, bueno, está basado en un libro de Osamu Dazai, después hablaremos de eso. El cual es poder revocar los poderes de la gente por cierto tiempo. ¿Quieres
Y
comentar algo?
pues, pequeño comentario que quería hacer, o pequeño chiste, es como que Dazai existe y quiere hacer un suicidio doble, la S. Es hora
Se
de
tira al
sacar
edificio.
a la morra con tendencias suicidas que llevo dentro.
A ver, no hablemos.
La única y detergente.
No, 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 no. Ahí Sebastián, no, ahí entra Sebastián en escena y dice, segura, y es como que no. Adiós. Y
Pero tenía que
se.
hacer el chiste, ¿sabes que tenía que hacer el chiste?
Ah, sí, en pequeño inciso, estaba hablando con una amiga sobre eso y viene y me dice, mira, Dazai te invita a un suicidio doble y Sebastián te salva del suicidio doble.
Ay, ya estamos divagando demasiado.
Parte como 40. Bueno, procedamos al siguiente punto.
Sí. Entonces, el siguiente punto del que queríamos hablar es la ambientación.
Este sí te lo dejo más a ti, no tengo tanto
Sí.
que comentar de esto.
Entonces, pues, la ambientación de todo el tema de la ciudad de Yokohama, pues, está muy bien realizada. Los personajes no se quedan en un solo sitio y cada lugar de la ciudad tiene como su relevancia. Sabemos que el puerto es como el área de dominio, pues, de la Port Mafia, obviamente son la mafia del puerto, Lógica 4000.
Nombres originales.
Entonces, pero igual es como que todos los sitios tienen como su significado. O sea, pues el puerto obviamente le sirve a la Port Mafia y todo. Vemos como todos los lugares de la ciudad, vemos que tiene mercados y vemos que pues tiene muchísimos lugares en los que la gente interactúa.
Oh, de paso
¿Cómo?
ya confirmé cuántos años tiene Dazai. Tiene 22. Perdón.
Bueno, entonces, más o menos eso es lo que hace verdaderamente interesante, de que no es simplemente un mismo escenario, unas mismas calles, o sea, no es lo mismo siempre, sino que siempre se mueven en sitios diferentes, en lugares diferentes por todo el tema de los casos, y eso le da frescura a la serie porque no sientes que es la monotonía de verlos pasar por los mismos lugares, siempre, siempre verás un sitio nuevo. Y como que todos los fondos están súper bien dibujados, súper bien detallados. Y también vemos que toda la ciudad está en un riesgo potencial debido a las habilidades de la Port Mafia. Y también gracias a la astucia de los villanos, como lo vemos en el arco del mensajero azul, que él tenía allí una bomba puesta en una central de gas que sí se extendía lo suficiente, podía hacer que toda la planta esa de gas y de combustibles que había allí explotara y volara por los aires. Entonces, más o menos vemos que existe un peligro real en cada esquina y eso nos da ese sentimiento de intriga de qué van a hacer los villanos después, qué parte van a manipular para así poder llevar a cabo sus planes. Y eso se me hizo bastante interesante y pues los fondos también están bien dibujados y coloreados de una forma bien chida. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir.
Me distraje 2 segundos y empezaste a hablar de los villanos mientras hablabas de los escenarios.
A ver, está medio correlacionado, pero bueno. Ahora que lo mencionas, ya pasando al siguiente punto, pues el siguiente punto al que queríamos hablar, pues es los villanos, porque o sea, los villanos de esta serie son muy interesantes, todos tienen como que una construcción o diseños.
No se sienten del todo planos, por así decirlo. O sea, todos tienen una historia de fondo, aunque sea
Ajá, todos como
relativamente
que.
interesante.
Ajá.
Por ejemplo,
Sí.
tenemos a Kutagawa.
Sí, a Ryunosuke Akutagawa, el final boss del arco de rescate de Atsushi. Y es como que del tipo vamos a profundizar más luego, pero comentario que quería hacer. Primero, su habilidad está bien fachera, está bien épica, está re facherita y todo. O sea, el Rashomon está poderoso, se siente imponente y le da como la seriedad que se merece el tipo, porque nosotros vemos mediante Kunikida ya creo que eso fue en el cuarto capítulo, si no estoy mal, que es todo el tema de la emboscada de Akutagawa con la simp, que muy fachero el tipo, tiene una simp, y no es que
El
el tipo
tipo
le
no tiene
finquea a la vieja.
cejas. El tipo no tiene cejas. Y tiene una simp. Así de
Ajá.
chido tienes que ser.
Ajá. Entonces, más o menos, mediante Kunikida en el capítulo 4, se nos acerca el tipo, es peligroso porque les dice, si se encuentran con este tipo, huyan, corran, no miren atrás. Y eso como que te ayuda a apilar tensión, porque cuando tú ves que el tipo llega y hiere a Junichiro cuando este está ahorcando a la simp, al asistente simp, entonces es como que mediante Atsushi tú ves que el tipo está como que súper tenso, con miedo, y eso te infunde miedo a ti porque tú estás viendo todo desde la perspectiva de Atsushi. Que luego Atsushi haya despertado su poder, que era bestia bajo la luna, y combinado con nieve tenue de Junichiro hayan logrado engañar a este tipo para así, hacerle contra.
Y después Dasein llega y le quita los poderes a los dos.
Ajá. Pero igual, comentario aparte, la vieja esta, la simp, es súper tóxica también, pan. O sea, no puede tolerar que nadie sea más poderoso que Akutagawa. Y es como que, un momento, pan, Dazai se coge a Akutagawa sin problema.
Literal, en un flashback llegaba este Dasein entrenando a Akutagawa y literal, o sea uno entrenando a Akutagawa como que modo detente, enseguida como que no. Siempre que entraba Dasai en escena era como Akutagawa sabía que iba a perder. Es que
Ajá.
es que no, el poder de el indigno de ser humano es básicamente retirar poderes por cierto tiempo y entonces él siempre se lo quitaba a todo el mundo.
No, no es por cierto tiempo, es al contacto.
Al contacto, o sea, digo, cierto tiempo es como que, o sea, te lo quitan y después lo tienes que volver a activar.
Ajá.
Y así es.
Y
Entonces,
pues
no hable.
también ya saliendo de Akutagawa tenemos al tipo. Tenemos este Chuya Nakahara, que apareció como por 5 minutos durante toda esta temporada, que fue en el arco del rescate de Atsushi, slash el autosecuestro de Asai, porque técnicamente Asai se deja secuestrar por mafia para poder obtener la información de quién estaba dando quién estaba dando la recompensa por Atsushi. Entonces, pues, este tipo es como que se ve bastante imponente también y nos dan a entender que el tipo tiene cierta relación con Dazai. No solo que tengan como un. No solo que tengan como una relación de trabajo, sino también algo un poco más profundo y ya no toda la S ahí imaginándoselos, dándose por el Anastasio.
No estaba pensando en eso hasta que lo mencionaste, ¿sabes?
¿Estás segura de eso?
Sí, está haciendo un momento Dasai y yo estoy siendo Akutagawa. O sea, tú estás creando el villano.
Pues sí, también. Pues sí.
Tú me
Entonces.
estás dando ideas. Cabe aclarar.
Ah, y comentario. La simp se llama Ichijo Higuchi. Entonces, más o menos, tenemos también a otros personajes que no son ni Nakahara ni Asutawa. Por ejemplo, Ryuro Hotsu, que es el comandante. Es el comandante de Lagarto Negro, que es la división más violenta de la Port Mafia. Pero es que el tipo te transmite elegancia, profesionalismo, y eso como que me encanta, me hace sentir una presión por el tipo que no es normal. Y es como que, bro, Me caes bien, eres el villano, pero sinceramente me caes bien. Y esa elegancia que portas es genial. O sea, la E sí les puede decir con certeza de que a mí me gusta vestirme bastante elegante.
Sí, existen estas cosas llamadas modelos de Naciones Unidas. Uno en cuarentena iba con la camiseta, con la camisa, camiseta, blusa, lo que use, y abajo iba en pijamas. El señorito se puso hasta zapatos.
Me vi ahí zapatos, o sea, yo me vestí completo para esa vaina, pero bueno, ya, esas son anécdotas relacionadas. Entonces, el tipo me gustó porque el tipo se veía elegante, corte admin, corte empresarial, y sinceramente se me hizo muy carismático su diseño, justamente por eso. Es como un vaya que tengo allí. También otra cosa, también otro villano que tengo que resaltar es este tipo Moriogai, que es el comandante, el que tiene a su loli personal, que sinceramente no se me
Yo
hace
quiero pensar
como.
que es su hija, yo quiero pensar que es su hija.
Sí, quiero pensar que es su hija. Entonces es como que es muy extraño que justamente el tipo tenga su loli y su habilidad se llame Vita Sexualis.
Eso es un dato curioso, es un dato curioso que después, que vamos a hablar después cuando estemos en sección de aspectos neutros.
Es como que, what? Pero bueno, y también otra cosa que tengo. También otro. También aparte de la Port Mafia, tenemos otro grupo de villanos que son Guild, que son los que estaban inicialmente ofreciendo la recompensa por Atsushi, que si no estoy mal era de 700 mil yenes o no me acuerdo cuánto.
Porque creo que tiene una manía con el 700 mil o con el 7 millones, porque no me acuerdo cuál era el número exacto.
Pues sí, está entre 700 mil y 7 millones más o menos. Entonces, a ver, ese tipo Francis Scott Key Fitzgerald, como que se ve carismático el tipo, se ve divertido y todo, pero siento que no me agrada tanto como lo puede ser Moriogai, porque Moriogai en el episodio 12. Al final del episodio 12 que te lo dejan en cliffhanger, ya preparado para la segunda temporada, que si quieren episodio de la segunda temporada, pues apoyen esto al full y estaremos complacidos de traerles episodio de la segunda temporada. Entonces, pues, este tipo no lo siento tan carismático como lo puede ser Moriogai. Entonces, tengo opinión neutra con el tipo. Luego tenemos a la única otra villana de Guild que apareció durante el capítulo 12, porque Guild se nos introdujo ya al final de la serie. Y ese otro miembro es Lucy Maud Montgomery, que es técnicamente la contraparte de qué le hubiera pasado a Atsushi si no se hubiese encontrado con Dazai o si no se hubiese echado a morir. Porque a ver, la tipa también fue huérfana y sufrió abusos por parte de los cuidadores de su orfanato, pero jamás logró superar sus traumas como lo hizo Atsushi.
Y
Entonces,
no se
está bien.
encontró un ser bueno y simpático llamado Dazai.
Aparte de que eso le hizo desarrollar una personalidad psicótica y una gran dependencia hacia Gil. Entonces, la habilidad de esta vieja es bastante interesante, es como si tuviera un stand de los yoyos, literalmente, porque su
Están de los
nombre es Anne del Abismo Rojo, el nombre de la habilidad, que consiste en como una, no sé si decirlo, marioneta, o sea, consiste en una habitación, y esta vieja tiene una marioneta gigante que te caza durante, que juega contigo supuestamente, pero eso es más como una cacería. Entonces, técnicamente, si ya te agarra, te mandan pa un abismo en donde hay como 700 personas allí. Y es como que si tú te sales, olvidas a las personas que perdiste. Entonces, es como que un chantaje. O no te arriesgas y te abres a la. O no te arriesgas y te abres a la bestia. O te arriesgas y tienes pues todo el peligro de quedarte atrapado allí también. Entonces su habilidad es bastante interesante, aunque la peladita se me haga medio castrosa y extraña. Pero lo
De hecho,
apruebo,
esa es la escena. De hecho, dato curioso, es el poder que más miedo me dio. Pero es porque en sí no sé cuál es la cosa tétrica con. O sea, yo tengo una cosa tétrica con una con los momentos de. Con las cosas de niños. Pero cuando ya llegan como que tipo de los 50 o con los circos. Esas son las dos cosas que me pueden sacar el terror, pero los amo igual. Porque me existe Melanie Martínez.
y Kuroshitsuji Book of Circus.
Exacto, es que. En sí es como que te da ese elemento creepy, pero te gusta, o sea, es raro. Entonces, sí, esa escena me dio miedo porque, uno, tenemos los típicos, es una sala de juegos, básicamente.
Se aparece un cumpleaños de pleitos
O sea,
de
imagínate Final Fantasy mezclado con un video de Melanie Martínez mezclado con un circo. Eso es el resumen de esa cosa.
culé vaina aterradora, pero a ver, a mí no se me hizo aterrador. Fue por los colorcitos tan rosas que utilizaron, o
Sí,
sea.
no son colores tan opacos como utilizaban en Book of Circus, como suelen utilizar en los. O sea, de nuevo, o sea, son como los colores que utilizaría Melanie Martínez en sus videos, pero la diferencia es que Melanie Martínez en sus videos usa colores más pasteles, o sea, a menos claro que ya la temática del video sea más oscura, que ella decía ponerlo más oscuro. Pero y el caso del poder de Anne es que eran los colores más vibrantes. Si
O
no, ahí no
sea,
hubiera dado.
yo me sentí viendo un capítulo de No Game, No Life. Esa vaina tenía demasiado rosado. Ya mis ojos estaban muriendo.
Amen el rosa, gente. Es
A ver,
bonito.
el rosado a mí no me desagrada, pero es que es un rosado tan neón y tan brillante que mis ojos estaban. Aléjate, aléjate un poco porque si no te vas a
Bájale
quedar
el brillito.
ciego.
Vamos a bajarle el brillito a la pantalla.
Simón. Entonces, pues. Ya mencionando a todos los villanos y todo, pues ya continuemos al siguiente punto, que es de los más largos de todo el episodio, que es la profundización de personajes. Porque, a
Bueno,
ver, esta temporada.
mejor dicho, vamos a subdividirlo en tres maneras, porque en realidad es un tema hablando de personajes y están subdivididos
Ajá.
en tres cosas. Y hay
Entonces,
una
más
micro
o menos,
subdivisión.
como un pequeño contexto, esta temporada no se enfoca tanto en evolución ni en trama tan complicada, pero sí sirve muy bien para darte como unos arcos de introducción para lo que va a ser el quilombo posterior, que se nota que está potente, bien potente.
Se viene.
Entonces, más o menos. Hay tres aspectos principales con relación a los personajes que son los que queríamos recalcar aquí, que son
Empieza.
los que ayudaron a que nos introduzcamos mejor en este mundo mediante los personajes. Entonces, el primero es la profundización de los personajes. Y con profundización nos referimos a que ciertos aspectos del personaje como que se profundizaron durante cierta parte o la totalidad. O durante la totalidad de la serie, para que así pues sean más atractivos hacia el espectador y logren llamar la atención, como para introducirte en el mundo y engancharte para que sigas viendo. Entonces, el primer personaje del que queríamos hablar es pues obviamente el protagonista Atsushi Nakajima, y los aspectos en los que se profundiza durante la primera temporada es en su código moral, en el que él siempre quiere salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Y pues él se molesta cuando no es capaz de salvar a la gente y esta muere debido a circunstancias ya desafortunadas o cuando abusan de su poder para lastimar a otros, como lo dice durante su batalla con Akutagawa. Y pues también su sentido de la moralidad, su código moral, le lleva a ayudar a sus enemigos en más de una ocasión, como lo vemos con Kyoka.
Oh.
Entonces, más o menos, el otro aspecto en el que se enfoca la serie con respecto a Atsushi es en su persistencia y en todo lo que él ha recorrido para poder tener un control mínimamente decente de su poder y cómo es que él sigue luchando pues para salvar a la gente de acuerdo a lo que su código moral le dice. No me sorprendería que en algún futuro lo pongan en una situación en la que él tenga que decidir si seguir su código moral o no.
O sea, una situación similar, una situación en la que, bueno, o sea, por ejemplo, tiene, o sea, esas preguntas de la moralidad, de moralidad, no era eso lo que iba a decir, de la moral que te encuentras por YouTube, que por ejemplo, o sea, o salvas a esta persona o matas a esta otra persona, o matas a este grupito de personas.
Ajá, o sea, es como algún día le va a llegar una opinión, algún tipo de vaina del tren. O sea, ustedes saben las imágenes que te aparecen, o bueno, a mí me aparecen muy regularmente en Instagram en la que aparece un tranvi, en la que aparece un tranvía con dos vías, entonces una tiene a una sola persona y la otra tiene a cinco personas, entonces tienes que decidir si matas a una sola persona o si matas a cinco.
Y no lo mueves, sino te matas tú.
Ajá, entonces más o menos siento que le van a forzar a alguna situación similar a esa. Y pues ya al final de. Y pues ya a final de cuentas él tendrá que decir. Pero bueno, durante esta temporada se comportó bien, logró cumplir su rol como su papel protagónico. Y no se robó tanto el tiempo en cámara. Otros también tuvieron como su tiempo para brillar, como lo es el siguiente personaje del que vamos a hablar, que es Dopo Kunikida, mejor conocido por nosotros como el profesor de matemáticas.
Un chiste, nuestro Kunikida dijeron que era profesor de matemáticas y apenas vimos lo de los vimos la escena, es como que sí tiene sentido. Nos recordó a nuestro profesor de física,
Ajá.
el cual tú le pre esto es algo que todo el mundo está de acuerdo. El profesor llega y le dice y dice que uno lo entiende y es como y se empieza a frustrar él solo por eso.
Créeme, a mí me llega a pasar. O sea, yo esto sí es punto aparte relacionado con lo que dijo, es como que hay momentos en los que mis compañeros. Para los que no sepan, soy más o menos el inteligente del curso.
Nerd, otaku, literalmente otaku significa nerd, sorry.
Sí. Entonces, más o menos es como que ya han explicado la misma vaina 3 o 4 veces y ellos siguen preguntando y yo entiendo que todos aprenden a un ritmo diferente, pero sinceramente me frustra tanto que apago la cámara, apago el micrófono, cojo una almohada y descargo toda mi ira sobre esa almohada.
Can't relate. Yo soy de esa, yo, o sea, yo no soy, yo no tampoco me, yo me demoro en entender, o sea, yo funciono de una manera muy extraña. Yo, de hecho, me decían que yo era full distraída en el colegio, pero casualmente entendía todo, y aún me pasa, pero en menor escala.
A mí me pasa eso todo el tiempo.
Sí, entonces, o sea, yo me quedo mirando a la nada y es como que enseguida, y tú, pero yo captaba, hay cosas que no entiendo. Entonces, ahorita estamos haciendo como que, hey, si podrías repetir esto, me parecería bien y tal, o sea. A veces sí pido que repitan y tal, pero tampoco me pongo así como que si alguien no entiende, tampoco me pongo de mamona como cierta persona.
A ver, yo al menos lo hago en privado.
Sí, tan privado que lo mencioné en un podcast.
A ver, esa gente ni siquiera lo escucha. Pero bueno, ya.
True.
Pero bueno,
Cierto.
ya aparte, pero bueno, ya continuando con Junikida, pues este tipo se nos profundiza en tres aspectos principales de su personaje, los cuales son su sentido de justicia, su forma de ser y sus ideales. Y vamos a empezar obviamente por su sentido de justicia. Entonces, un poco de background con respecto a Kunikida es que durante el arco del Mensajero Azul se nos menciona que hace tiempo un terrorista, un político que se convirtió en un terrorista llamado el Rey Azul, que ponía bombas y todo. Entonces, pues el tipo estaba resguardado en un complejo de oficinas y todo el mundo lo estaba buscando. Entonces, Kunikida logra dar con la ubicación del tipo y se la pasa a la policía. Entonces, hubo tal descoordinación que llegaron 5 agentes a la escena. Entonces encontraron al tipo y el tipo, pues, aplicó, tipo, pues aplicó la lógica y se reventó con los
Aplicó la
otros.
autosuicidación.
La automatación, profe.
La autosuicidación era más chido.
Ah, sí. Entonces aplicó la autosuicidación y se llevó con él a cinco tipos. Entre los que estaba el padre del niño hacker que ayudó a la organización, mejor conocido como Rokus Otaguchi. Entonces, más o menos el tipo queda como con la culpa de que técnicamente fue por su culpa que esos cinco agentes murieron, cuando
Lo traumatiza.
técnicamente no solo fue culpa de él, sino fue también culpa de la policía, pero él siente como si la culpa fuese toda suya. Entonces él intenta tomar a Rokuso como su hijo, más o menos. Y pues también se demuestra que él ya no quiere dejar que nadie más muera, más o menos como lo hace Atsushi. Cuando lo vemos durante el arco del mensajero azul, o sea, en la parte de los secuestrados, en la que él ve como la gente, como que está así como en una cámara, y pues le aplican gas venenoso y todo. Entonces es como que más o menos el tipo se frustra porque no los pudo salvar. Entonces él como que después de todo lo que pasó con el Rey Azul, como que siente el remordimiento de lo que pasó, e intenta mantenerlos a todos a salvo, se intenta salvarlos a todos sin que nadie se quede atrás, y ese es como su sentido de justicia. También se nos profundiza bastante en su forma de ser, mediante sus relaciones con el resto, como vemos que es una persona completamente centrada, una persona planificadora, tanto que en una libretica tiene anotado si se quiere tirar un pedo el día de mañana o si quiere ir a tomarse una cerveza dentro de 10 años.
Que si tiene que orinar dentro de 10 horas, algo así. En sí, eso me acordó un poquito algo con respecto a N, que tenía como 35 años de su vida planeado.
Pues sí, yo ahí
No
tengo un
tan
plan.
metódicamente, pero sí tenía su vida planeada.
Sea, pues sí. Entonces, más o menos, esta gente. Más o menos este tipo, al ser una persona tan centrada y organizadora, entonces como que está full centrada en todo lo que son sus ideales, sus esperanzas, sus sueños y todo. Y es un planificador obsesivo compulsivo. Y pues, hablando de sus ideales, ese es el último aspecto en el que se profundiza durante la primera temporada. Y pues es. Sus ideales son pues todo su sentido de justicia y todo lo que esto significa. Pues por todo el tema de que no quiere dejar que nadie se muera y quiere que todo el mundo pues sobreviva por todo el tema de la culpa que tiene con respecto al Rey Azul. Es más, se ve que a él propiamente le duele cuando al final del arco del Mensajero Azul se nos revela que Nobuko Sasaki, que era la tipa a la que supuestamente habían rescatado, era verdaderamente el mensajero azul y era la novia del rey azul. Entonces, más o menos esta como que se quería vengar de la agencia de detectives, pues obviamente por Kunikida. Entonces, más o menos al final, como que se encuentran Dazai, Rokuso, Kunikida y Sasaki como en un sitio. Entonces, Sasaki le dispara a Rokuso. Y pues ahí tienen una pequeña conversación con Dazai. Entonces luego Dazai suelta el arma para que Rokuso le dispare. Y pues ahí quedan técnicamente muertos los dos. Y Kunikida como que se frustra porque no los pudo salvar a los dos. Y luego allí Dazai se tira una frase, pero que es monumental y que te deja como que en reflexión. Y es genial.
No lo
Sea,
recuerdo, no lo recuerdo, hay que parafrasearla después.
O sea, sí, en estos momentos no recuerdo cuál frase era, pero es una frase completamente ida. O sea, el tipo en ese momento Como que se leyó todo Martin Heidegger, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, pero el tipo se sacó una filosófica de aquellas que es hermosa, hermosa, increíblemente genial.
Que ni siquiera te acuerdas cuál es.
Sí, o sea, lo único que sé es que la... Es que es una frase bastante, o sea, es muy contundente. Una frase muy contundente y te deja como el mensaje de reflexión de que a veces no puedes salvarlos a todos y que tienes que aprender a vivir con eso. Y pues ya, eso era todo lo que queríamos decir de Kunikida. Y pues también una cosa. Es también el último personaje que queríamos analizar con respecto a todo el tema de profundización. Es a Ryunosuke Akutagawa, o sea, el antiguo discípulo de Dazai cuando este era un alto
Mafioso.
mando de la Port Mafia. Más o
Mafioso.
menos en lo que se nos profundiza es en su ideología y en sus pensamientos. Porque este tipo cree que los débiles no tienen derecho a vivir y tiene como una teoría fundamentada en todo el tema de la selección natural de Darwin.
La supervivencia del más fuerte. El
Exactamente.
sentido de la vida es comer o ser comido.
Exactamente. Funar o ser funado.
Ser o no ser, esa es la cuestión.
Pues sí, ya nos pusimos filosóficos aquí. Entonces,
Solo sé que nada. Ok, no, ya terminé. Entonces,
más
el
o
profesor de filosofía descubriendo que esto es lo único que hemos aprendido de su clase.
en algún lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.
Y aquí tratando de acordarme de qué rayos estás hablando.
Ahí dijiste lo de ser o no ser, esa es la cuestión, esa vaina es de Shakespeare, y yo dije, estamos. Como estamos hablando de libros y esta serie tiene referencia a los libros, hago una referencia al Quijote, el propio
Sí, acabo de
principio.
entender La Mancha. Acabo de entender, escuché La Mancha y fue, ya
En
entendí.
un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso pasa cuando te leíste el principio del Quijote, pero no lo continuaste.
No, no, el Quijote dicen que es full pesado. Después nos vamos a poner, un día nos, después nos vamos a poner a profundizar de esta cosa de los nombres de escritores y todo el cuento de los libros.
Consejo personal, sí. Si es que ustedes no son unos apasionados de la lectura que se tragan 20 libros al día como lo es ese, bueno, ese no es tan tragalibros, pero sí
No,
le gusta bastante el...
antes sí era full con mis libros. La que es con mis libros es una amiga mía. Que ella, o sea, yo te digo como como opinión personal. Yo me puedo leer al menos 20 libros al año, más o menos, dependiendo de la situación. Pero hay gente que se lee 100 libros, 300, y yo me quedo impresionada como que, ¿tú cuándo duermes?
Pues sí, entonces más o menos si ustedes no se dedican 100% a la lectura, no se compren ni la Divina Comedia, o bueno, la Divina Comedia sí puede ser porque
Yo
es
tengo la Divina
bastante,
Comedia ahí guardada.
o sea, la Divina Comedia es interesante tan solamente que la compré en una época en la que ya me mamé de leer y ya. Aunque sí, lean gente, lean.
No, pero sí la mira, o sea, si eres una persona que no suele gustarle leer, que no le gusta leer, pero tiene el interés de leerlo, te recomendaría no te vayas tanto por los clásicos, porque los clásicos tienden a ser una lectura más pesada, ya como con más experiencia y como es lectura antigua,
Confirmo, confirmo.
suele ser más larga y más ¿cómo decirlo? Mucho más descriptiva, y entonces entre descripción y descripción te aburres. Entonces te recomendaría leer algo más reciente y o literatura juvenil, porque la literatura juvenil te la lees muy rápido, o algo que sea mucho en tu interés.
Ajá.
Eso sí,
Entonces,
porque eso
más
lo
o
digo por
menos. Ese fue el error que yo cometí al irme por la Divina Comedia y...
ese, sí, la verdad es esa, porque la verdad, o sea, por ejemplo, yo tenía este libro que se llama Demian de Hermann Hesse. Ese libro no pasa las 100 páginas, pero yo me demoré full en leerlo. Pero en sí también era porque era como que la ideología, que este no sé qué, es la evolución de Emil Sinclair. Me lo empecé a leer por BTS, cabe aclarar.
Tú vives por BTS.
No, es del todo cierto, pero sí, en realidad es como que, pero en realidad tú te pones, dato curioso sobre BTS, tiene demasiadas referencias a cosas que que probablemente yo no le hubiera prestado atención en clase de filosofía, atentamente, Demian de Hermann Hesse. Pero sí, buen incentivo para que luego digan que son un mal ejemplo, para que luego digan que, no sé, que su contenido es basura. Esta gente te pone a analizar arte.
Igual, es como que también, ahora sí, continuando con lo que estábamos diciendo, ya hablando de Akutagawa, así, entonces, él como que se frustra de ver que quedas ahí, después de salirse de la Port Mafia, consiguió discípulos mucho mejores, como lo pueden ser Atsushi. Entonces el tipo se frustra e intenta ser mejor que ellos. Y es por eso que el tipo
se toma muy en serio las primeras palabras de Pokémon. Te lo prendo.
El del opening.
El mejor. Mejor que nadie más. Pam, pam, para. Bueno, ya sigamos.
Ah, bien. Entonces el de...
Análisis a Pokémon como 500 años después porque lo tengo que leer y instalarlo.
A ver... Técnicamente análisis a Pokémon sería más o menos lo mismo que tendríamos que hacer con Naruto o Dragon Ball o el Juan Piezas.
Yo ya te voy a decir cuál era y luego me acordé cuál era. De paso, quiero averiguarme algo de cómo es que hay gente que se ve One Piece como en un mes. No, no, ustedes no duermen.
Ah, pero bueno.
O sea, yo sé que... Popper y esa vaina y los conciertos salen como a las 4 de la mañana, pero ustedes no duermen.
Bien, entonces más o menos te quería, lo que queremos comentar de Akutagawa entonces es que el tipo al ver que Dazai tenía como mejores aprendices cuando salió de la Port Mafia, entonces el tipo se le chifla un tornillo y decide: ah, vaya, hoy me desperté con ganas de vender a un tipo con habilidad de convertirse en tigre y que las Fujoshi shipean con mi antiguo maestro. Hoy se me dio ganas de vender al tipo en la Deep Web. Entonces, más o menos, eso es lo que representa completamente la figura de Akutagawa. O sea, el tipo se chifló por completo y lo podemos ver cómo va perdiendo poco a poco la cordura en su batalla contra Atsushi en el arco del rescate de Atsushi en el barco, y es como que la batalla estuvo buenarda, pero aún así sirvió para mostrarnos lo mal de la cabeza que estaba el tipo. Entonces, más o menos, si es como yo sentía a Akutagawa, o sea, sé que es un resumen bastante medio corto, pero eso es lo que yo sentí cuando vi a Akutagawa. Sentí que su ideología se basaba en ser el más fuerte, o sea, más o menos tipo Silver de Pokémon Oro, Plata y Cristal, o sea, de la segunda
generación. Ya que nos pusimos en modo Pokémon.
Tenía que mencionarlo porque, a ver, los tipos literalmente son muy parecidos, porque, o sea, Silver, dándoles un poquito de contexto sobre Pokémon, la segunda generación, o sea, Oro Hargol, Plata Sur Silver y todo eso. Entonces, Silver es el hijo de Giovanni, que es el líder del Team Rocket, entonces el tipo siempre desprecia a su padre por ser el líder del Team Rocket. Entonces él se decidió a ser el más fuerte y siempre trató a sus Pokémon como basura. Y pues luego tenemos a Akutagawa, que es técnicamente lo mismo, pero cambiando la palabra padre por antiguo maestro y Pokémon por subordinados. Entonces más o menos lo sentí como un tipo, lo sentí muy parecido a Silver, o sea, el rival del protagonista en Pokémon Oro Hargol y Plata Azul Silver. Pero bueno, ya nos estamos alargando ya con Akutagawa.
Esto es un análisis a personajes de a Bungo Stray Dogs, no a personajes de Pokémon.
Pues sí, entonces continuamos con evolución de personajes. Sí, ya sabemos que dijimos que esta temporada no se caracterizaba por tener evolución de personajes ni una vaina súper compleja.
Es que en sí esta temporada fue como más introduciéndonos a todo el mundo de Bungo Stray Dogs.
Como dijimos
Entonces,
anteriormente.
como que evolución de personajes, solo tuvimos una en concreto, que es la de Kyoka Izumi.
Entonces, no sé si tú la quieres introducir o algo que ya me está
Bueno,
doliendo la garganta.
Kyoka Izumi ha matado a 35 personas en los últimos 6 meses. Y así te introduce. Le gusta la sopa de tofu, o sea, le gusta la sopa de tofu y la verdad, eso es lo que me acuerdo de toda su introducción, porque de hecho decía algo más y no me acuerdo.
De un conejo, y le gustan los
Y
conejos.
le gustan los conejos. Entonces, Kyoka Izumi es básicamente una niña de 14 años. Digo niña porque tiene un aspecto más de niña de los que le he visto a niñas de 14 años hoy en día. De hecho, yo fui una de esas niñas de 14 años que no parecía de 14.
Confirmo.
No, mira, yo digo que tengo 17 y llega la nana que trabaja para mi hermana y me queda mirando, tú tienes 17. Bueno, el caso es, tenemos Kyoka Izumi, es la historia de una niña también huérfana. Hay muchos huérfanos en esta serie, cabe aclarar. La cual es llevada por mafia y digamos que es, voy a decir que es torturada hasta el punto de ya no sentir nada porque así pasa el resto del rato hasta que conoce a Tsushi, y también porque se muestra a Kotagawa torturándola con su poder. Entonces ella pasa a volverse más que nada un arma, o sea, más que una persona. Entonces, durante su batalla con Atsushi, durante el capítulo, creo que era 10, por ahí.
Sí, capítulo 10.
Capítulo 10, la empieza a hablar, tratando de convencerla de que es un ser humano que merece vivir, en especial considerando que es una niña aún. De paso, podemos hablar de su diseño de personaje, está divino. De hecho, hasta la misma serie comentan que parece una muñeca.
Ajá.
Ajá. Entonces, ella empieza hablando con su monótono. En un punto, se la empieza a hablar, pelea con ella. Y en un punto, ella mira a Atsushi y dice: Soy Kyoka Izumi, he matado a 35 personas en los últimos 6 meses y quiero vivir. Acto seguido, se tira del tren con Toy Bomba.
Y luego llega Tsushi y le quita la bomba.
Y la salva y le daña el teléfono en donde controlaban sus poderes. Porque sí, ella también, porque era controlada, te digo, o sea, ella básicamente era una. De nuevo, la misma serie dijo que era parecía una muñeca y era básicamente una muñeca. También la controlaba por la Port Mafia.
Ajá. Parte de que yo sinceramente shippeaba a Tsushi con Kyoka. Antes de que me diera cuenta de que el tipo tiene 18 y la niña 14, no quería que me mandaran el FBI. No como ese que se pone a shippear a un niño de 14
No
años
me
con un
vengas a
demonio de
caer con el circo,
400 años.
Sebastián, que no he sido la única. Medio internet está enfermo. Si me vas a echar la culpa de eso, además de porque, de paso son las 11 y 11.
Pena de muchos, consuelo de tontos.
Deseo, bueno, no, este no es el deseo serio porque lo estoy diciendo en voz alta. Deseo que sí, el por Sebastián, si se re. Ok, no, ya. El deseo serio ya lo voy a pedir. Ahora sí. Bueno, seguimos porque ya son 11 y 12.
Sí.
Ignoren esa vaina. Entonces, tenemos a. Ajá. En sí, pero aunque en realidad no estaba. O sea, sí, porque aunque tenía sentido que este N lo shippeara, porque lesbiones. Atsushi parece 15 años.
Sí.
Mira, en Japón es todo el caso contrario en Occidente, todo el mundo se ve más joven. Lo digo serio, he puesto a esta gente a adivinar la edad de los idols y han fallado horrible.
Sí, hoy he estado viendo un video en el que mostraban supuestamente gente coreana que parecía inmortal. Joder, eran viejas de 40, 42 años que parecía que tuvieran 20, 22 y yo,
Para que veas la magia.
amigo, estas viejas se han de estar operando cada 20 minutos para verse así.
¿Por qué crees que las cirugías plásticas en Corea del Sur son tan populares?
Joder, amigo. Bueno, entonces ya continuando con Kyoka, después de eso, pues, ya cuando empieza a interactuar con Atsushi, esta se da cuenta de que quiere vivir una vida normal y de que puede vivir una vida normal, pero luego llega a Kutagawa y secuestra a Atsushi porque supuestamente le habían metido un transmisor y con una frase pues la habían controlado y todo. Entonces, más o menos podemos decir que ella tuvo como una evolución bastante decente en la que pasó de ser un arma a humanizarse y sentirse como una persona normal. Entonces, ahora sí seguimos con los personajes carismáticos que son pues aquellos personajes que te atraen y se te hacen atractivos, no tanto de la forma que te gusten lo que sea considerado tu husband o tu waifu, sino que se te hagan atractivos, como que se te hagan chidos. Entonces, más o menos, aquí tenemos tres personajes que son bastante atractivos y carismáticos por su personalidad, su diseño o cualquier otra
Bueno, empecemos
interacción
hablando
que tenga.
sobre Osamu Dazai. Sí, este análisis se llama básicamente analizando a Osamu Dazai, entre paréntesis, y el resto, y Chiquito, y el resto de los personajes de Bungo Stray Dogs. Porque sí,
Ajá.
hay varios puntos hablando de él. Entonces tenemos al personaje de Osamu Dazai, el cual, o sea, repitamos ya brevemente un momento de eso, que es un ex mafioso, ahora detective, y es suicida. Ese personaje, tú podrías pensar que va a ser una persona más oscura, va a ser depresivo y probablemente sea un personaje cool, entre comillas, porque es como que frío, depresivo, no hablaría mucho, pero igual te llamaría la atención. Bueno, ese señor cada vez que se intenta suicidar te da risa, no sabes por qué. No, y te da risa por eso, te da risa porque harta Kunikida, o sea, Kunikida y él son el dúo dinámico de esta serie. Y llega con este man. Y empieza a decirle, hey, mira, nota esto. Y el otro empieza en modo, era broma. Y él, me estás haciendo gastar páginas. Lo peor es que yo soy así, porque yo, o sea, yo mantengo un diario. No mantengo toda mi vida planeada ahí, pero sí mantengo un diario. Y cuando la cago escribiendo algo, eso es una frustración. Entonces, por un lado me hacía reír y por el otro lado me sentía frustrada. Es como cuando están borrando y se te daña la página.
Ah, sí. Entonces, pues el tipo es carismático porque es divertido, su diseño es atractivo, técnicamente es el gancho para todas las fujoshis que quieren ver cómo le dan el Anastasio al podre de Atsushi, o a Kunikida, o a cualquier personaje masculino de la serie, o a cualquier personaje femenino de la serie.
A ver, eso ya no te fui yo, eso es de todo el mundo.
Ah, pues sí. Entonces, más o menos el tipo con sus interacciones, su personalidad es como que es súper carismático. También tenemos luego a Rampo Edogawa, mejor conocido por mí como el intelectual con K.
Atentamente
Referencia,
referencias al Kyogo
referencias
Exil.
vergas a Heisenwolf. Entonces,
Sí.
más o menos el tipo es un cae de risa porque, a ver, yo lo siento carismático porque yo me identifico con el tipo, porque, a ver, el tipo es súper inteligente, no sabe cómo, tiene unas nociones muy básicas de cómo comportarse en sociedad, pero como que no sabe cómo interactuar con el resto del planeta, porque, a ver, yo soy medio socially awkward, pero estoy mejorando en eso todos los días.
Por culpa de la S.
Entonces, más o menos, el tipo es un super genio, el cual dice tener un poder llamado ultradeducción, pero que no es un poder porque lo demuestras ahí al tocarlo y que no se anule. Entonces, el Tipo, más o menos, hace como, entonces el tipo, como que puede hacer las vainas, pero le da una hueva y una flojera de hacerlas, y eso me pasa demasiado. O sea, yo cuando tengo que hacer algo que tengo tiempo para hacerlo, me da una pereza y digo, nada, mejor hago las cosas que tengo que hacer para más cerca. Cuando menos me doy cuenta y llega y estoy ya como 5 días de entregar esa vaina en un proyecto, y es un proyecto súper largo, yo gota gofastea lo mejor que puedas. Pero generalmente siempre aplico esa táctica y me sale de pana, que en la universidad tengo que oficiarme 20 veces más. Pero bueno, esa estrategia me ha servido bastante en el colegio.
Eso notamos. Bueno, pasando al siguiente personaje, tenemos, porque no tengo mucho que decir con Rampo, porque Rampo es como, Rampo da risa cuando está como que ellos comiéndose la cabeza, Rampo, está acá. Eso es como, da demasiada risa porque es como que, en especial la cara de Kunikida que queda como que, hijo de tu madre. Bueno, ya pasando al siguiente personaje, tenemos aquí a Kenji Miyazawa. Y bueno, eso es un señalamiento que yo no me di cuenta que se dio cuenta N, como, no, como él no se dio cuenta que Akutagawa no tenía
Akutagawa no
cejas.
tenía cejas.
Yo no me di cuenta que Kenji era básicamente Finny, solo que Finny no es tan campirano, por así decirlo. O sea,
Para los que no entiendan, Finny es un personaje de Kuroshitsuji. Por cierto, tenemos 2 episodios de Kuroshitsuji analizando la primera temporada y la OVA y la
y la
mini
segunda
temporada de
temporada
Book of
oficial.
Circus.
Vamos a decir la segunda temporada oficial porque hay otra
Ajá, la
temporada que es
canónica.
la, o sea, la tenemos la que no es canónica, pero igual es, o sea, al menos a mi parecer está chida, el fandom no le gusta porque no es canónica, pero es como que eso no quita que esté chido. Pero el caso es que, el caso es tenemos análisis a esas dos temporadas y pues si desean verse el anime, ya sea legal o no legal. La temporada 1 y la temporada 2 no oficial, además de los OVAs que no son como de arcos de nada del manga, son como que entretenimiento, están en Netflix. Y en Book of Circus, el OVA de Book of Mortar lo puedes conseguir en Anime FLV. Book of the Atlantic aún lo estoy buscando, creo que está en la página llamada Monos Chinos. Yo aquí dándome
Bueno,
todo el anime.
ya quitas la explicación, pues vayan y escuchen esos episodios, están chidoris, pero bueno, ya. Continuando con esto, técnicamente Kenji y Fini son dos gotas de agua. O sea, primero los dos tienen exactamente el mismo poder, que es el de la superfuerza, tan solamente que el de Kenji es un poco más circunstancial, porque el tipo solo tiene superfuerza cuando le da hambre y se queda dormido cuando come. Mientras que a Finny la superfuerza como que es indefinida. O sea, la
Sí,
duración de la
indefinida
superfuerza.
e inducida.
Ajá. Entonces, también tenemos que primero los dos son rubios. Segundo, los dos son como niños. Llevan su sombrerito de paja.
O sea, aquí copiándole casual al estilo a Luffy.
Literalmente es como un copy-paste, pero muy bien hecho. Entonces eso lo vi curioso. Sigue, no sé qué tengas que decir tú.
Que la verdad este personaje es interesante porque al ser, o sea, es el estereotipo de campira, ¿no? Porque hay dos estereotipos de campira, ¿no? Gente que es súper ruda y gente que no conoce nada de la vida citadina. Este es el segundo caso, no conoce nada de la vida citadina, entonces llega ahí casual a interrogar al man y es como que, ¿ustedes hicieron esto? Y es como que, no. Y él, ah, chao, y se va. Y llega la gente y se da vuelta, es como que, ¿ustedes sí sabían? Y él, no, no sabía. Y es como que,
Ajá. O sea, los
entonces
dos
yo.
son súper inocentes y todos son súper torpes también, pero igual es como que son adorables.
Sí, la diferencia es que uno es como que más en un estilo, o sea, el naive es porque es de otro lugar y el naive de Finny no sé por qué es en realidad. De paso, cosas curiosas de mi vida, creía que Finny era mujer durante un buen rato.
Vaya, no es la única que confundió el género de un personaje durante la emisión de Kuroshitsuji. Postdata, yo creía que Grell era mujer.
Eso sí era como que medio raro porque creías que era mujer, o sea, yo creía que Finn era mujer, ¿verdad? Porque tiene como los rasgos eran más andróginos.
A ver, el tipo tiene pe a ver, el tipo tiene pelo largo.
¿Y eso qué tiene que ver?
Espérate, no he terminado. Su personalidad me induce a ver que era una mujer. No solo que tenga el pelo largo, o sea, si tuviera el pelo largo, tipo color negro, color azul, pero tiene el pelo largo, color rojo, y el color rojo como que se me hace demasiado. Como que se me hace demasiado femenino, el color rojo, pelo largo rojo.
Dato
Y con
curioso, es
esa.
el color favorito de N.
Sí, entonces se me hace bastante femenino. Y pues eso me gustó. Pero bueno. Continuemos ya porque llevamos hablando vainas random como por media hora.
Sí, se hace
Entonces,
tarde.
ya ahora sí, saliendo de todo el tema de los personajes que fue cule vaina larga, pasamos a la agencia armada de detectives, que quería dedicarle un pequeño inciso a la agencia porque primero todos los personajes pertenecientes a la agencia son personajes súper buenos, súper carismáticos, hasta el jefe que no aparece mucho. Es también bastante
El
interesante.
jefe es demasiado para mi vida.
Ajá. Aparte de que también, pequeño inciso del pequeño inciso, tienen un café mate personal y eso me interesa bastante.
Aquí viendo cómo obtengo ultraducción para poder entrar en esa vaina.
Sí, marica, sí.
Ay, él entraría por eso y entraría porque yo entraría con la excusa de que me planeo suicidar con Dazai y al final no me suicido.
Llega Sebastián y te salva. Pero bueno, ya. Entonces, ya cerrando el pequeño inciso dentro del pequeño inciso y continuando con el pequeño inciso, shots. Un shot de juguito de uva cada vez que diga pequeño inciso.
Yo solo porque no decíamos eso.
Está de
Y
vuelta
bueno, entonces
esa
el pequeño
vaina.
inciso del pequeño inciso del pequeño inciso, saliendo ese pequeño inciso.
Entonces, más o menos el. Entonces. Más o menos, ok. Es súper divertida su interacción. La sala, como que la salita de la agencia, de la agencia está súper chida, súper bonita. Y
Sí.
también los miembros, como que tienen poderes súper interesantes y todo.
Todos
Y
son como
pues
súper.
era mencionar que los miembros eran carismáticos, las oficinas estaban bonitas y tienen un café medio. Así que
Sí.
ya,
No,
listo.
y en sí la gente es como. Y en la gente se da full bien y todo el mundo es diferente a su manera. ¿Ok?
Exacto.
Procediendo a eso, ya saliendo del pequeño inciso.
Exacto.
Pasamos a los poderes y sus limitaciones. Cada poder tiene sus ciertas limitaciones y eso es lo que hace, porque en realidad, si todos los poderes no estuvieran, entonces Dazai sería el dueño del universo.
La seis estaría súper roto. Entonces, más o menos que todos los poderes tengan cierta limitación, por ejemplo, que el indigno de ser humano solo se puede activar cuando tocas. Cuando el poder entra en contacto con Dazai, que el poeta solitario de Unikida no pueda crear cosas más grandes que la libreta,
Que
que él
el de
no
la
hace.
doctora, no puede, el de la doctora solo puede curar heridas muy graves y si tienes que curar una herida promedio, tienes que dejar a la persona casi al borde de la muerte.
Ajá. Luego
También
lo
tenemos el de este Kenji, que es básicamente la superfuerza cuando tiene hambre.
ajá,
¿Cuál vas a mencionar tú?
eso.
Okay, listo.
Entonces más o menos con que los poderes tengan limitaciones es lo que hace que las batallas sean como más interesantes. Y que en vez de mostrarnos quién es el que tiene el poder más destructivo y quién es capaz de lanzar más poderes, vemos que el que gana es el que utiliza mejor su poder y el que lo controla mejor y el que sabe sacarle muchísimo más provecho. Como por ejemplo, podemos ver un buen combo que sería el de Bestia bajo la luna y Nieve Tenue, o sea, Junichiro luchando junto con Atsushi, que ya lo vimos en la batalla que estos dos tuvieron contra Kutagawa en el principio de la temporada. Entonces, más o menos, aunque ese uso inteligente de los poderes es lo que hace tan interesantes a las batallas de Bungo Stray Dogs. Entonces, pues, será lo que queríamos resaltar con respecto a eso. Así que pasemos al siguiente punto, que es la comedia. Eso sí, se lo dejo más a la S, y si tengo algún comentario, pues ahí te
A ver,
entramos.
la comedia en esta serie es casi tan simple como la de Llamada de las Siete Brujas. Es básicamente ver cuántas veces Dazai se intenta suicidar. Cada vez que Dazai le molesta a Kunikida. Eso se puede resumir toda la comedia de la serie.
Exacto.
Sí, deberían hacer. Esto es para cuando se la vean en shot de juguito de uva por cada vez que Dazai arte a Kunikida. Y eso creo que puede resumir toda la serie.
Ajá.
Sí, a ver, después tenemos, o sea, sí, tenemos a eso, también tenemos los momentos donde está Atsushi reaccionando a la existencia, porque están como que, bueno. El momento donde a la Kyoka la visten de maid, de paso estaba hermosa, demasiado adorable, y este man estaba como que, ¿por qué la visten de maid?
Créeme que yo pregunto exactamente lo mismo.
La excusa es porque se veía adorable, pero sí, la verdad se veía adorable. O sea, sí, pero aunque sí me hubiera gustado que hubiera sido como más del estilo de, ¿cómo se llama esta tipa? O sea, me tipo la de, no me acuerdo cómo se llama la de Dragon Maid. Soy idiota.
¿Cuál? Kobayashi.
Kobayashi es la dueña,
Ah,
no
sí, no,
la...
no, no, no. Toru, Toru, Toru. ¿Qué
O
estoy
sea,
diciendo?
tipo Toru o Meirin, que eran como que más largos. Ahí sí.
Ajá.
Sí, pero nada, le pusieron el maid clásico. O sea, también tenemos esos momentos, literal, o sea, dato curioso, las únicas veces en las que Dazai no se suicida, o sea, las únicas veces en las que Dazai está verdaderamente en peligro de morir es cuando no se está intentando suicidar.
Exactamente, exactamente.
Sí, eso es lo curioso, solo quería mencionar eso. Como dije, la comedia es muy sencilla, o sea, principalmente el que puede nombrar como comic relief de esta serie es a Dazai, por todo lo que le pasa.
Por eso mismo.
Sí, exacto, entonces.
Entonces, pues ya pasando al siguiente punto, tenemos a la reconocida por casi nadie, porque nadie llega a esta parte del podcast, pero aún así la tengo que mencionar, porque si no, la niña se pone a llorar. La archirreconocida sección Fangirl DS, así que démosle paso a su Fujoshi favorita, que le gusta ver a monos chinos dándose por el Anastasio.
Tú me conoces bien. Entonces, tenemos a Dazai. Me estuvo aguantando todas las ganas para decir, a ver, este sujeto, como ya he dicho como tres veces en este pinche mismo episodio, es un ex mafioso, detective y suicida. Es la cosa más divertida de este anime. Bueno, no, hay muchas cosas divertidas de este anime, pero es como que el que más destaca. El diseño de personaje es precioso. O sea, lo has visto, lo has presenciado. De hecho, hasta mi fondo de pantalla en el teléfono. El de bloqueada, la de inicio es Sebastián, por obvias razones. Entonces, tenemos a este man que se intenta suicidar y está buscando a la mujer perfecta para la mujer más hermosa para suicidarse con ella. Pero no, o sea, pero no solo como que eso, sino que también es entretenido de ver porque es igual de analítico. O sea, analiza no tan bien, pero bastante, o sea, casi al mismo nivel de Rampo, solo que Rampo le gana como que por mucho. Pero tampoco es un mal detective. Es bueno analizando. Se le da bien esto, se le da bien lo otro. Lo único que no logra separar a Sebastián es porque Sebastián puede hasta volar si él quiere. Este no, este si se lanza a un edificio no es para volar. Entonces, es demasiado hermosa para mi existencia y pues, a ver, otro, no juzgando tanto, pero sí me cae full bien, es Kunikida porque es entretenido, ¿verdad? O sea, es como que adoro, sus momentos son divertidos, no porque él sea divertido, sino porque tiene a alguien que le está jodiendo todo el día y ese es Dazai. Ahí ya pasamos de eso, pasamos a la sección shipper. Yo shippeaba al mensajero azul con Kunikida y de hecho eso hubiera sido una dinámica interesante si lo hubieran hecho como que, o sea, me hubiera gustado, sería como tipo el señor y la señora Smith, o sea, tipo se tenían que matar. entre sí, pero se amaban, entonces hubiera sido entretenido ver eso. También tenemos a, o sea, también yo como un buen ser humano, como N, yo también pensaba en shippear a, empecé a shippear a Kyoka con, se me olvidó el nombre, Atsushi.
Atsushi.
Esto lo hubiera shippeado de no sé, o sea, no sé por ajá la edad, pero el resto es como que pasaron un día entretenidos, el man hizo una cosa bonita por ella. Básicamente fue como, ustedes saben, la última cena, bueno, eso básicamente lo de lo que hizo él, pero en vez de última cena era un día entero para, ajá, para poderla entretener, que viera un ratito más fuera de su cosita y pues, ajá, después decía que tiene que salvarla.
Ajá.
Sí, después de salvarla una vez, la tiene que salvar otra vez. Porque desmadres con la trama del anime.
Pues sí,
Ah,
man.
ya llegamos a la parte Fuyoshi, esta vaina. A ver, Ashu Shidasai, ya, no me pueden decir nada. N no me puede decir nada. Yo casi los vi agarrarse la mano en el ending y ya eso es suficiente. De paso, quiero hablar del primer capítulo, porque literal es como que lo atrapa en sus brazos después de regresar a la normalidad y llega a modo. No me gusta hablar, no me gusta hacer hombres en esa manera. Como que, no, déjalo. Déjalo, no porque te disipé ni nada, sino porque hey, me acabo de desactivar su poder y estaba medio morido. Que
Ah, bien.
me gustan decir morido y me regañan. A ver, después tenemos a. O sea, Dasai con Kunikida. Eso no es tanto de. No es tanto ship de pareja, sino ship de bromance. Aunque también le pega la canción True Love de Pink. Que literal son ellos. Literal es como que hay veces en las que Dasai harta a Kunikida, pero Kunikida se nota que lo aprecia full. De paso, soluciones salomónicas de esta serie en piedra, papel o tijera. Esa referencia al segundo episodio. Sí, segundo episodio. Porque llega esta gente, es como que un, entre comillas, ataque terrorista es una prueba para Atsushi. Y tienen que decidir quién va y juega en piedra, papel o tijera y gana. Y gana Dazai. Sí. No, pues sí, es el momento divertido de ellos también, o sea. También tienen momentos full dips como los de cuando, o sea, uno durante las batallas, porque. La batalla contra el man ese de los números que no sabemos el nombre fue una muy buena batalla entre ellos, con ellos dos. Y después tenemos a. Y ya por la. Ya después de eso no tengo como muchos ships. Hay uno que no shipeo que ya vamos, cada vez vamos a hablar de ese después porque es.
Turbio.
Returbio. Me perturba.
Ajá. Bueno, pues ahora pasamos a la no tan reconocida, pero aún así presente sección de diseño de personajes de N. Y el comentario que tengo que hacer sobre las waifus de esta serie es que solo existen tres que pueden ser consideradas waifus. Bueno, dos, pero voy a mencionar a una por mera cortesía, que son Yoga, que no la considero waifu porque tira más pa' loli y eso es ilegal.
Por
La
eso es que no lo
sim.
iba a mencionar.
Ajá. La simp de Akutagawa, que la vieja pues tiene madera para ser waifu, pero nada, no es tan interesante. Y luego tenemos a Akiko Yosano, la doctora sádica loca, que está loca, pero está locamente buena. O sea, técnicamente una de las waifus que no me interesa tanto por lo que representa, sino por cómo se ve, porque la vemos con su vestimenta de doctora y se ve buena. Yo no me imagino cómo se verá en un vestido. Se verá 20 veces más buena. Y no me vayan a funar porque estoy hablando sobre que una mujer se ve bien. Así que por favor, gente de Twitter, aunque ni siquiera tengamos Twitter, no vengan a funarnos. Ahí de donde hacemos la aclaración, esto. O sea, tú puedes ser, como dice Barbie, tú puedes ser lo que
Hacer
quieras
lo que quieras
mientras que eso no joda a los demás. Y pues técnicamente ya hasta hablar, joder, a 450 colectivos representantes de minorías, así que ya tienen
Yo que
material.
soy parte de esas minorías.
Ya tienen material de funa como para ir convidar, pero igual sí. Mi waifu de esta serie es Akiko Yosano y es porque está buena.
He dicho caso
Ya.
cerrado.
Ya, sin comentarios.
Bueno, procediendo al siguiente punto, tenemos la animación.
Ya pasamos a los aspectos neutros. Cabe aclarar.
Esta sección que es más que nada solo para como que hacer comentarios, algo que a uno le gustó y al otro no.
O algo
Pues,
que no es ni tan malo para caer en aspectos negativos, ni tan bueno para quedar en aspectos positivos.
y como dijimos, la animación que en aspectos neutros. Pudo haber sido mejor, pero tampoco está de la patada.
Ajá. Y es que hay escenas en las que aparecen los personajes sin cara o sin boca, y esas son escenas que aparecen de repente. Entonces, más o menos es muy extraño y se siente medio incómodo, pero no son tan recurrentes. Pero igual la animación en líneas generales se ve bastante bien.
Así es.
Entonces, pues sí, es una animación decente, pero que no llega a ser excelente. Entonces, eso es todo lo que tenemos que decir con respecto a eso.
Así
Y
es.
pues ya, ahora sigues con tu sección, con tu parte del señalamiento de los nombres de los escritores, eso sí te lo dejo completamente a vos.
Sí, bueno, como ya se sabe, yo soy María José. María José Tatitú, una vegetariana animalista. Bueno, no tanto la últimas dos, pero sí me gusta bastante leer. A ver, me llamo María José, soy casi una vegetariana animalista, me gustan los libros. O sea, en general me gustan los libros y me gusta el café, tal vez demasiado. Tengo un problema. En cualquier caso, por lo menos que se respete, debe, aunque sea, gustarle un poquito el café, tampoco mucho. Entonces, procediendo a eso, a la parte que sí me importa, no es que me gusta el café, sino que tenemos a los escritores. Todos los personajes en esta serie, salvo por Naomi y déjame te confirmo el otro nombre, y Kirako Haruno, son nombres de escritores, todos, sin excepción. De hecho, si te vas a la Wikipedia o si te vas a la Wikipedia, te van a aparecer los nombres que son como que, ajá, así todo normal. O sea, todos que son de libros, o sea, son de libros o son de escritores. Pero la mayoría son de escritores. O sea, los únicos que no tienen como que, así decirlo, en una página de Wikipedia sobre básicamente el escritor, tenemos a Naomi Tanizaki, Kirako Haruno y Gina Kutagawa y Elise. Y él. Bueno, o Ellis, pero como lo pronuncian. Entonces, esos son los únicos tres que no tienen, o sea, que no tienen página de Wikipedia. El de Naomi es porque el escritor Yu, no, a ver si sí, aquí está, Yuichiro Tanizaki escribió un libro llamado Naomi. Y por
Entonces, de ahí que la relación de los dos personajes sean hermanos.
sí, exacto. Por otra parte, Gina Kutagawa, tengo que confirmarlo porque creo, o sea, Akutagawa debe haber escrito algo relacionado. Y pues,
Ajá.
ya hablando antes lo de la vita sexualis o sea, del personaje de Morihei, espera, sí, Morihei. El nombre Morihei en realidad es un escritor, es un médico militar, traductor y crítico literario, novelista japonés. Entonces, específicamente, este tiene un libro llamado, bueno, o un estudio, porque la verdad no me acuerdo exactamente, que se llama Vita Sexualis. Todos los nombres de los poderes también son derivados del libro. Salvo alguno que otro, por ejemplo, el de la bestia bajo la luna, que no sé de dónde rayos viene. Pero sí, todos son como referencias a libros o a escritores. Literalmente el anime se llama Bungo Stray Dog, significa perros callejeros literarios.
Ajá.
Entonces ahí tienen como que más o menos la referencia. Algunos personajes que están ahí tenemos a Ryunosuke Kutagawa, Atsushi Nakajima, Agatha Christie, que no aparece, que aparece en el que aparece más adelante porque es parte de Guild, pero no aparece en el en la primera temporada. Osamu Dazai, Fjord, yo sí sé saber pronunciar ese nombre, dímelo.
Espérate, ¿cuál? ¿Cuál nombre?
Fjordoy Dotsievis.
Ya te ayudo.
Bueno, voy diciendo. Rampo Adogawa, Edgar Allan Poe, que también aparece más adelante. Mark Twain también aparece más adelante. De paso, Edgar Allan Poe en este anime tiene material de juzgando. Se me dio por buscar el personaje.
Ah, ok, Fyodor Dostoyevsky.
Gracias. Kyokai Sumi, que en realidad su nombre viene de un escritor, no una escritora.
Llamado Kyotaro Izumi.
Exacto. Kenji Miyazawa y, a ver, Dopoku Nikida y Akiko Yosano. Dado una risa es que se llama Yosano y es una doctora.
No, pues Don Comedia, me muero de la risa.
Me decían en el bromas.
Es que ese chiste es malardo, doña.
Déjame ser feliz. Tú sabes que yo vengo a hacer chistes malos. Esa es mi razón de existir. Hacer chistes malos es mi pasión. Aparte de chipear monos chinos que sean por el Anastasio.
Bien, bueno. Continuemos.
Procediendo a esto, llegamos a la sección de aspectos negativos, que esta parte se la va a dedicar más N que yo, pero también yo tengo la misma opinión que él, así que él va a conversar más que yo por esto.
O sea, más o menos el nombre de este punto lo sacamos del episodio de Bonnie Girl Senpai, que vayan a escuchar el episodio de Bonnie Girl Senpai. Se llama Sweet Home Alabama y ya por el título pueden ir intuyendo de qué se trata.
Así es.
Y es que, ¿se acuerdan que antes habíamos mencionado los personajes de Naomi y Yunichiro? Pues...
Y habíamos mencionado que había una pareja que estaba returbia.
Y también habíamos mencionado el hecho de que son hermanos de sangre. Pues ya irán entendiendo cómo va la cosa y para los que no lo hayan entendido todavía... Naomi le quiere dar a su hermano.
Y el señor anda modo, pues no, mi cielo.
Y no propiamente algo normal para comer.
No, no le quiere dar y no consejos.
Exactamente. Entonces es como que eso apareció durante el capítulo 4 y un poquito en el capítulo 12. Y es como que, no, amiga, eso está mal, eso es incómodo, no lo hagas, mis ojos, o sea, estamos en... Era una escena super nice en un café, maybe me viene esta doña y me la arruina y yo y todo como
o que... O sea, es como que se entiende que los hermanos se tengan cariño, pero estamos en plena ya, cuarentena,
ya
hay
esos
COVID,
es ridículo,
hay COVID, a 2 metros.
A ver, no a 2 metros, que estén juntitos, pero no para darse.
O sea, si se van a dar un abrazo y tal, o sea, como que ajá, normalito. Pero no, la tipa, está, el man ya estaba como que, el man estaba súper incómodo. El man estaba incómodo, esa es la cosa, o sea, literal, el man estaba como que, quítate, deja de tocarme ahí. No sé si dijo tocarme ahí, pero sí dijo deja de tocarme. Entonces estaba full incómodo. Ahí sí le doy un punto a Junichiro. Props a Junichiro por no seguirle las tentaciones a Naomi.
Bien. El pelado nos da esperanza para salir de Latinoamérica.
Exacto.
Bueno, entonces ya ahora sí podemos proceder con la conclusión y el rating, y pues como siempre voy a empezar yo. Entonces, Bungo Stray Dogs es una serie que siempre vi bien calificada por propios extraños, o sea, la gente que yo veo en YouTube sobre anime. Más específicamente, pues el tipo al que sigo fervientemente y por el cual me inspiré para crear esta idea, esto el tema del podcast, que es Gael Reyes, o sea, el tipo siempre califica muy bien a Bungo Stray Dogs y todo, entonces yo no entendía por qué el tipo lo calificaba bien,
hasta que lo
Y
vi.
no fui capaz de ver la inmensa calidad con la que la serie fue hecha hasta que la vi con mis propios ojos. Sus personajes son muy buenos y se desenvuelven de una forma excelente, los villanos son carismáticos y saben cómo cumplir la función de opuestos de los protas, las batallas son muy emocionantes y la ambientación de la ciudad de Yokohama es hermosa. Por todo esto le doy un 9 de 10.
Stray Dogs es una serie que mantiene los elementos que adornan un anime. Sin embargo, no tiene el giro oscuro que suelen tener mis animes favoritos. Atentamente, mis animes favoritos son Death Note y Kuroshitsuji. Cosa que le da un aire fresco, tiene buen humor, me dio un husbando nuevo y mantuvo entretenida durante toda la temporada. Por eso le doy un 9 de 10.
Y pues bueno, eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. Un pequeño anuncio que tenemos que hacer es que vamos a dejar de subir contenido semanal porque ya a la fecha que montamos esto, o sea, el 14 de enero, ya empezamos de nuevo clases, ya se termina nuestro break de Navidad. Entonces, más o menos vamos a estar un poco más ocupados debido a que es está a punto de graduarse y yo estoy a punto de entrar a mi último año. Entonces, tenemos que darle duro a todo el tema de las clases, entonces esperamos que lo entiendan. Igual no nos importa que lo entiendan, nosotros somos los dueños de esta vaina.
Hacemos lo que queremos. ¿Y quién lo decidió?
Exactamente. Entonces, pues ya saben, recuerden seguirnos en Instagram, estamos como @LelietReviews y recuerden unirse a nuestro server de Discord, la agencia de detectives Rizaki, el link está en nuestra bio de Instagram.
Ese
También
lugar está
recuerden.
más muerto.
Exactamente.
Está más muerto que mis ganas de existir.
También recuerden seguir investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este hermoso contenido auditivo y nos vemos dentro de 2 semanas con el análisis. Ahora sí, volvemos con las películas, que no tenemos películas, creo que es de Koe no Katachi. Entonces, pues
Vamos a volver
ya.
a analizar la calidad de estudio Ghibli en la siguiente película.
Sí. Entonces, pues nos vemos dentro de 2 semanas. NIS se despiden. Adiós.